Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está cambiante. Hay alerta por vientos fuertes en toda la zona del nordeste, o sea, Aragón, Cataluña, Castellón, por si está Luis Herrero pensando en ir para allá, pues mucho viento. Nubosidad que irá aumentando durante el día en todo el Cantábrico y en los Pirineos. Va a haber lluvias en Galicia, en el Cantábrico, los Pirineos, pues, o lloverá o nevará, ¿qué va a hacer en los Pirineos? ¿Qué quieren? ¿Que se ponga un tiempo tropical? Hombre, no, estamos a 28 de enero. Y luego nieblas en la parte norte de la península, en Castilla-La Vieja, en León, en Aragón, las zonas altas de La Mancha, de Andalucía, bueno, pues tengan cuidado. Temperaturas empiezan a subir un poco. En Madrid tenemos un grado, llegaremos a 12. La máxima 20 grados en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima 4 bajo cero en León. Hasta aquí el tiempo. Bueno, y ahora vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. Podían ser también las noticias del Circo Price, porque la verdad es que el cúmulo de payasadas, mamarrachadas y, en fin, números circenses que nos ofrece la política española, pues es que es de no creer. Bueno, ayer apareció de nuevo, como yo creo que es una producción de Boadella. Boadella es el que, cuando solo llevaba un año Pujol en el poder, hizo la operación Ubu, luego Ubu President. Ubu es un personaje de Alfred Jarry, un personaje del teatro del absurdo, pero que él adaptó a Jordi Pujol, incluyendo lo que robaban. Llevaban un año en el poder, pero con el genio del que tiene genio, o sea, de Boadella, es que los clavó, incluyendo llevarse el dinero en maletines a Suiza, incluyendo el detalle genial de que cuando estaban robando dinero, en cuanto se le daba la vuelta a un segundo de Pujol, Pujol le echaba mano al bolsillo y le quitaba una parte. Ya, pero hombre, si ya te llevas tú, pues igual, es la avaricia. Bueno, ayer Jordi Pujol volvió a aparecerse a la muchedumbre. Con Jordi Pujol nadie ha querido hacer absolutamente nada. Durante 20 años ha estado protegido por el gobierno de Madrid, porque en el gobierno de Madrid han preferido, 30, han preferido tener a un gángster en Cataluña con el que podían entenderse a final de año, antes que, digamos, un nacionalismo más o menos descompuesto. Ellos querían un separatismo, el odio a España, pero controlado. Y además, para el año que viene. Es decir, bueno, este año hay un odio, pero no es mortal. O sea, este año es un odio casi, casi mortal. O sea, el Barça, España roba, esas cosas. Pero claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompió. Y mientras tanto, pues los Pujol, ¿qué hacían? Pues un marciano diría robar y robar. Bueno, si fuera un marciano chino, diría lo val. Pero han lobado tanto que es que no saben ni dónde lo tienen. Ayer el problema es que Pujol quiso explicar de nuevo ante el juez el origen de su fortuna. El origen de su fortuna, como todo el mundo sabe, es que han estado cobrando. Lo denunció Maragall, presidente de la Generalidad. Se lo dijo a Mas. Su problema, señor Mas, se llama 3%. Que es que cobraban el 3% de cualquier obra pública. Y a partir de ahí negociaban. O sea, pero para empezar, el 3%. La mitad para Jordi. Jordi, super Jordi. El emperador, el jefe, el amo, Ubu. Y luego ya el resto, pues que si el partido, que si un intermediario, que si un descuidero, que si un señor de Andorra, que si la bruja Belina, en fin, bueno, estas cosas. La vida, que siempre hay muchos elementos intermedios, gente que está allí y dice, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Pues no sé, pero ya que está, habrá que darle algo. Bueno, pues eso. Pero vamos, lo esencial se lo llevaban ellos. Y cuando dice el 3, se puede ir al 30. Más luego concesiones enteras, por ejemplo la ITV, que es un chollo, que ya lo daban directamente ellos, más todas las concesiones de radio y televisión, que son otros tantos casos de latrocinio, en el que solo ha primado el odio a España y la sumisión a los Puyol. Todas las radios y televisiones públicas y privadas que hay concedidas en Cataluña lo son por la corrupción, como todas las de España. Y si alguna vez hay una regeneración en España, las concesiones de radio y televisión no son concesiones, serán derechos que se alquilarán en una ventanilla, como pasa en los sitios civilizados. Y Dios que lo vea antes de morir y que viva 100 años. Pero es así como tiene que ser. En Estados Unidos hay espacio radioeléctrico. Pues fíjense, en Estados Unidos no hay espacio radioeléctrico. Vas a una ventanilla y dice, bueno, yo voy a emitir en los 9 megahercios o como se llamen ahora. Y dice, pues vale, si quieres que te oigan las vacas de Oklahoma, de detrás de las vacas vendrán los vaqueros. Ya verás qué programa voy a hacer. Y ahora la vaca de Oklahoma, pues tiene su público. ¿Quién le dice que a partir de la vaca luego no van al Burger King? Pues seguramente. Pero es así como se hace. Usted quiere poner una tienda. Bueno, usted no dice, me tiene usted que dejar poner una tienda. Dice, no, yo voy a sacarme el permiso para que esto esté higiénico y no sea una cosa cochambrosa. Y ya está. No. En Cataluña todo es política. Y por lo tanto, todo es corrupción. Y como todo es Puyol, pues Puyol ya no sabe ni lo que tiene. Ayer ya digo, quiso el hombre. ¿Qué digo el hombre? El prócer, el príncipe, el rey, el emperador, Dios, Deu. Ayer quiso Deu acordarse del origen de su fortuna. Uf, el origen de la fortuna, el Puyol. Yo tengo una pista, pero la dejo para después, porque es una pista, claro, son tantos años robando que hay que remontarse ya. La fortuna de los Puyol es como el final de Indiana Jones. Ustedes han visto que el arca de la alianza de los judíos, al final cuando la recupera, pues cogen el arca, la empaquetan y la llevan a un sitio donde tienen empaquetados pues cosas importantes. Pero claro, hay tantas cosas importantes en el Imperio Británico que tiene un enorme hangar con cajas. Y entonces la llevan, va un señor con una camioneta, y se lleva la caja y la guarda en algún sitio. Y luego Spielberg, que es un genio, hace un zoom y ves que cajas como esa hay 200.000. Ya ni sabes dónde la han dejado. Pues ese es igual que el origen. Uy, cago, el origen. Yo qué sé, cuando empecé a robar, dirá Jordi, o sea. Es decir, cuando empecé a coger lo que es mío, porque Cataluña es mía. Yo soy Cataluña. Su primer grupo político con 12 años se llamaba Cristo y Cataluña. Y los dos era él. Él era Cristo y Cataluña. Ahora, lo de crucificarlo, Neval. Él prefería crucificar. Bien. Entonces, ayer se presentó a intentar aclarar. Y tiene una mayonesa en el cerebro este hombre, que válgame Dios. Con su señora, que es el ama de llaves. La mayoría de las cajas fuertes, de las infinitas cajas fuertes que tienen por el mundo. Como tenga Alzheimer, es decir, como pierda la memoria Puyol, se va a perder en el mundo una fortuna que va a estar por ahí dando vueltas, pero como la basura interestelar, o sea, y habrá millones y millones por ahí dando vueltas, dirán las Islas Caimán, pues aquí hay un dinero que debe ser del tío este que decía que no era español, español aquel este, ¿qué hacemos con eso? Como es robado, parece que no lo reclama nadie. Mi chico, yo no lo toco, a ver si me voy a meter en un lío. Esto es las Islas Caimán, pero sabes que... Vale. Y en Jersey, y en Guernsey, y en todas partes del mundo, habrá miles y miles de millones robados por los Puyol que nadie se atreverá a reclamar, porque si los reclamas, ¡paf!, te pilla la policía. En fin, que ayer estuvo Puyol a la altura de la Cataluña actual, una vasta empresa de latrocinio encubierta por una mayoría, que se siente superior. Porque la mayoría de los catalanes, por eso votan, separatistas, se sienten superior a esa, superiores a esa basura que llaman España. Por eso, al más ladrón de todos, le tiene una enorme consideración. Es que esta es la Cataluña real. ¿Se imaginan que eso pasara en cualquier sitio de España, incluida Andalucía? No, es impensable. Bueno, en Madrid, roba a alguien la milésima parte de lo de Puyol, es que no llega al juzgado. Tienen que llevarlo en furgonetas de Sálvame. Para la policía no daría abasto, los bomberos, tal vez, el ejército, quizás. Bueno, vamos con el fenómeno extraordinario. Yo creo que falta Susana Griso. Susana Griso es fundamental que la tengan como traductora. Porque, claro, Puyol ahora tiene un sistema de sonidos para comunicarse, mejor dicho, para expresarse, que ahora verán ustedes, o sea, eso necesita una traducción al humanés, o sea, no digo al catalán ni al español, sino algo parecido a un idioma, yo no voy a decir si monosilábico, o no sé muy bien, o sea, porque es una mezcla de mugido, rugido, gemido, esputo, o sea, es raro, pero ustedes mismos.
5.000 universitarios buscan una oportunidad para trabajar en la mejor empresa, la tuya. Si eres pyme, en Banco Santander, junto con las universidades, apoyamos a tu empresa con 5.000 becas Santander Universidades de prácticas profesionales en pymes para que tu negocio pueda contar con el talento de miles de universitarios que buscan su primera oportunidad. Inscribe tu empresa en becas-santander.com antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas.
Jordi Puyol ha vuelto a atribuir el origen de su fortuna en el extranjero a la herencia de su padre sin aportar ningún documento. En su declaración de 2 horas ante el juez ha afirmado que ocultó el dinero para no dañar su imagen porque tenía miedo de la repercusión mediática y que lo confesó en julio por un propósito ético. Según Puyol, su padre Florenzi llevó la herencia con un gran secretismo y el dinero lo administró un amigo de la familia que ya ha muerto. Marta Ferrusola se acogía ayer a su derecho a no declarar. Sus 3 hijos, Mireia, Pera y Marta, negaban tener cuentas en el extranjero.
En la comisión de investigación del Parlamento catalán, un coronel de la Guardia Civil, José Matas Zapata, ha confirmado los viajes a Andorra de Marta Ferrusola y sus hijos en coche oficial acompañados de escolta. Los viajes se realizaron cada 2 o 3 meses entre los años 91 y 97. El agente dice que no los investigaron porque nadie podía pensar que el dinero fuera sucio. A su llegada a los juzgados, la familia Puyol era recibida entre abucheos y gritos de chorizos, ladrones y corruptos. Jordi Puyol señalaba que lo único que tiene que decir se lo dirá el juez.
O sea, yo he querido entender que lo que yo tenga que decir se lo dirá el juez. Ahora, vamos a ver. Voy con mi interpretación positiva, porque yo hoy estoy positivo. Y creo que hay que buscar lo mejor para el universo. We are the world, we are the children, etc. Bien. La herencia de Puyol viene de Guifredo el Velloso. En catalán, Guifré el Pilós. Que era un tío, como su propio nombre indica, el peludo. Pues el peludo no se afeitaba. Pero dicen que después de una herida, como era, tampoco es que fuera un prodigio de higiene, había un escudo allí. Y metiendo la mano en la sangre, eso dice el mito, pues hizo las 4, se ve que le faltaba el dedo gordo, y entonces hizo las 4 barras de, dicen, de Cataluña. es rigurosamente falso. La verdad es que las cuatro barras se inventaron en Aragón cogiendo los colores del Papa, los colores pontificios. Pero bueno, aquí como en Cataluña todo es mentira, excepto el dinero que roban, eso que eso es rigurosamente cierto, pues bueno, pues se creen lo de Guifré el Pilós, para nosotros Bifredo el Velloso. Y dirán ustedes, ¿y ahí está el origen de la fortuna? Sí, sí, porque después de aquello, una vez que fue el primer monarca de la Cataluña, puso una peluquería. Y aquella peluquería, en la que se han cortado el pelo y se han rapado las barbas todos los catalanes durante 900 años, ¿ustedes saben el dinero que es eso? En interés compuesto, al 4%. Eso es una fortuna. O sea, empiezas, pues es como el cuento célebre persa, que si yo solo quiero un granito y luego más, multiplicas el granito por otro cuadradito de ajedrez. Y luego o lo vuelves a multiplicar por otro, que dice, bueno, con los pequeños del ajedrez, este es tonto, arruinada Persia. Bueno, pues es eso. La fortuna viene de Guifré el Pilós. ¿Y dónde está el manuscrito de la fortuna donde lega a los Puyol? Que él sabía, porque Guifré el Velloso era peludo, pero no idiota. Dice, bueno, vamos a ver, ¿quién va a venir a quedarse aquí con el santo y la limosna? Pues va a venir un tío que se llamará Jordi Pujol Soleil. Y entonces voy a dejarle aquí mi peluquería. Entonces le dejó su peluquería y ese manuscrito tiene que estar en el monasterio de Poblet. Vale ya de dejar de buscar a Cervantes. Hay que buscar el manuscrito del origen de la fortuna de los Pujol, que estará en el monasterio de Poblet, seguro que debajo de la tumba de Tarradellas. Como era tan grande, fue capaz de decir, a mí que me entierren encima del dinars, el calés de los Pujols, para que no lo encuentren nunca. Pero lo odiaba, lo conocía mucho. En fin, bueno, vayamos con la dinastía. ¿Por qué, vamos a ver, por qué en Telecinco Boadella, todos los días antes del telediario, no tiene una sección de 10 minutos para contar las noticias de los Pujol? Si es que además fue el primero que lo vio, se lo sabe mejor que nadie, pues no sé. Por ejemplo, El País ayer salió defendiendo a su casero. Olegué Pujol, los Pujol habrán robado, pero hay que reconocer que han repartido. Y una de las formas del reparto era alquilar, comprar casas, que luego dejaban en alquiler a los mismos a los que se las compraban. Forma vulgar de soborno en Las Vegas, en España no. En España es de amor a la industria y a los medios de comunicación. Solo a uno, a Prisa. Entonces ayer defendían a los Pujol. Hoy lo defienden un poco menos. ¿Y qué dice Olegué? El casero de Cebrián. Es decir, el ideólogo de Soraya y de Mariano. Pues dice que no, que él no tiene ese dinero. Y hasta El País... que dirá, oye, hombre, para esto les he dado yo. Pues hasta El País hoy está puyolista ya, pero menos. Lo mismo es que este mes han pagado.
Según publica hoy el diario El Mundo, la Fiscalía Anticorrupción investiga la declaración de bienes de Olegué Pujol en el extranjero de 89 millones de euros y sospecha que ese dinero le pertenece en su totalidad. Olegué dijo ayer en El País que solo tenía 1.100.000 euros. Al juez le dijo 1.500.000 y al fisco 89. El diario de Prisa publica hoy un editorial titulado Pujol en estado puro, en referencia al expresidente catalán, donde afirma que sus mediocres escapismos no invalidan su presunción de inocencia en el ámbito judicial como ciudadano español que es. Concluye, sin embargo, preguntándose si la República Catalana llevará la marca de la miseria moral asociada al apellido Pujol.
No, asociada al apellido Cebrián. Porque vamos a ver, los que están defendiendo el separatismo catalán son los del País. Bueno, y los Godó. O sea, hay muchos apellidos ahí mezclados. Y por supuesto, Guifré el Pilós. Bueno, no voy a comentar siquiera lo de Artur Mas comparándose con los judíos del Holocausto. O sea, yo creo que la sinvergonzonería, el descaro, o sea, la miseria moral tiene un límite. Y ya que un Vivales, que un ladrón, que en cualquier país estaría en la cárcel, un país decente, que se compare con los judíos víctimas del Holocausto, hace falta ser, moralmente hablando, una verdadera basura. Eso que votan los catalanes, sin duda lo merecen. Vamos ahora con lo de Podemos y el área monedero monetario, como le llaman ahora. Bueno, lo de este tío Es que nosotros, en Libertad Digital, por eso nos insulta periódicamente el Che de Pitimini, pues descubrimos que eso de que había estado en el Banco Central Europeo era rigurosamente falso. ¿Cómo lo descubrimos? Sencillamente porque lo preguntamos. Ha cundido el ejemplo, han empezado a preguntar y resulta que nada. Yo lo siento mucho por su padre, que es un seguidor. Pero mira, mira que si no se llama Juan Carlos. Mira que si se llama Sisebuto. No, cualquier cosa.
Hacienda investiga los cobros de Juan Carlos Monedero de regímenes bolivarianos, según confirmaba Cristóbal Montoro, mientras la Universidad Complutense se limitaba a abrirle un expediente informativo para estudiar si ha incurrido en incompatibilidad de funciones. Montoro dice ahora que es deplorable utilizar una empresa para esconder retribuciones personales. Según publica El País, casi todo el expediente académico de Monedero es falso. No ha sido profesor invitado en la Universidad de Humboldt de Berlín, ni profesor visitante de la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Ninguno de los centros le conoce. Luis Alegre de Podemos restaba importancia al expediente abierto a Monedero en la Complutense. Escuchamos a Montoro y a Luis Alegre.
Yo como ministro de Hacienda lo que voy a decirle es que deploro el uso de sociedades profesionales para encubrir gastos que no son realmente reales. Si uno tiene una retribución de carácter personal, lo que no se puede es esconder detrás de una supuesta sociedad.
Es una cuestión absolutamente de trámite normal. Ante cualquier cuestión, lo primero que hace una institución pública, como es lógico, una institución pública, es informarse.
No, si informada está. Lo que pasa es que Carrillo necesita los votos de Podemos para seguir siendo presidente de la morgue de la Complutense. Y que no haya habido todavía una manifestación de profesores ni de alumnos contra Carrillo por la morgue de la Complutense. Cientos de cadáveres hacinados durante años allí para ver si alguna compañía de seguro los alquilaba. Pero hombre, si lo mejor que se puede hacer con esa universidad es cerrarla. Por higiene material y moral. Pues claro que cobraba. ¿Y por qué no se atreven? Porque son iguales, porque son de la misma catadura, pero se han hecho una profesorera con unos pisos de lujo que se han adjudicado ellos mismos. Pero si no hay nada más corrupto en España que la Universidad Española. Bueno, los Puyol tal vez, pero los Puyol pertenecen a la órbita, a la, no sé, eso es ya lo celeste, lo galáctico. O sea, pero dentro de lo humano, lo terrestre, la Universidad Española es lo más corrupto de España, pero hace 25 años, y estos son los más corruptos de todos, así que son los que vienen a limpiar la corrupción, es decir, a limpiarnos lo que queda. Y va y dice Montoro que le choca que haya esto de sociedades. Ah, no sabe Montoro que hay impuestos de sociedades. Oiga, y por casualidad, Montoro y asociados, ¿qué era? No, por curiosidad. De verdad, están para partido de homenaje, ¿eh? Bueno, en otros sitios estarían para otras cosas. Vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid y en el resto de España. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, pues hasta ahora en Madrid tráfico lento en los accesos, principalmente por la carretera de Andalucía y el acceso sur también de la M30 hacia Méndez Álvaro. Dentro de la ciudad, atención, sí circulan por las proximidades del Estadio Vicente Calderón o por la avenida de Pablo Iglesias, porque allí el tráfico empieza ya a complicarse. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la provincia de Barcelona. En las rondas van a encontrar tramos lentos ya en la B10 hacia el nudo Llobregat, 4 kilómetros, y en la B20 en ambos sentidos, hacia el nudo Trinidad, 2 kilómetros, y hacia el nudo Llobregat al menos 1, debido a un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 16. En Madrid hay mucho tráfico ya en la M40, entre Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido norte, entre Vallecas y Coslada hacia la carretera de Burgos, y también en la carretera de Extremadura, de entrada primero en Móstoles y luego desde Alcorcón hasta Campamento. En la carretera de A Coruña ya hay dos tramos difíciles entre Vallecas, entre Majadahonda y El Plantío, y entre Pozuelo y Puerta de Hierro, y también van a encontrar dificultades en la carretera de Barcelona entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Hay tráfico muy lento también en la M100, en Algete ya hay dificultades en sentido A1, y les vamos a pedir cuidado, recuerden, en Ourense, debido a una incidencia que se producía en días pasados. En Penalba, en la Nacional 120, todavía está cortado el carril derecho en el kilómetro 550 hacia León. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio y con Silvia Rivero y Esmeralda Ruiz tenemos que acercarnos a Andalucía. Bueno, pasado mañana, si Dios quiere y la garganta lo permite, estaremos en Tomares, en Sevilla, haciendo nuestro programa. Pero está Andalucía, pues fíjense cómo está Andalucía. O sea, está todo patas arriba y va a decir, éramos pocos, y alumbró la jueza Laya, pero la jueza Laya no deja de alumbrar cosas a propósito de la corrupción de los gobiernos socialistas. Decir de los gobiernos socialistas, decir del gobierno andaluz, porque están en el poder desde que se inventó, hace ya para 35 años, por cierto, de forma ilegal. Yo lo recuerdo siempre, dirá alguno, usted por fastidiar. Pues sí, un poco sí. Pero conviene recordar que la autonomía andalucía es ilegal. O sea, el referéndum estúpido que se inventaron los marianos de UCD, que es el que quería el Partido Socialista, nosotros vamos a tener las mismas competencias que Cataluña, ahora dicen que no, que Cataluña tiene que tener unas competencias distintas, no, pero que Andalucía también distintas, no, pero que Extremadura diferentes, no, y por supuesto Baleares totalmente distintas, hombre, como no, Aragón nada que ver, o sea, y Madrid, bueno, Madrid que se jorobe, porque mientras no puedan ganar, no sé, nada. Pero conviene recordar que, hecho el referéndum, que tenía que ser aprobado por las 8 provincias, hubo una, Almería, que dijo no. Y como dijo no, no valía la... Bueno, pues la UCD, ya llevando al colmo el disparate, primero promovió el referéndum. Luego pidió la abstención con una campaña de Laurent Postigo, por mal nombre, Laurent Castigo, que decía, andaluz. Este no es tu referéndum. No haberlo convocado, pensaba el andaluz, o sea, con buena lógica. Pero el almeriense lo creyó. Dice, ah, pues si no es mi referéndum, ya no me gusta. Para que manden los de Sevilla, mejor de Madrid. Pues no votó, y no votó. Y no hubo mayoría de almerienses que votaran el referéndum, o sea, la autonomía andaluza. Con lo cual es ilegal. Le dio igual. Dijo, pues como si hubieran votado. Y ahí está. Pero es ilegal desde el origen. Luego ya han robado. Pero antes de empezar a robar, ya era ilegal. O sea, a partir de ahí, lo que ustedes quieran. Viva Andalucía, Andalucía fantástica, ¿qué sería España sin Andalucía? Y viceversa. Pero ilegal, ¿eh? Bueno, pues la jueza Laya, yo no sé, pero la jueza Laya hay que poner una medalla al mérito en el trabajo, porque además ella sola, con todos los medios royéndole los bellos zancajos, o sea, los tobillos, llamaban, creo que eran así, o sea, los zancajos, bueno, pues ha vuelto a empapelar en los ERE, pues a todo el gobierno de Chávez del 2004. Oiga, que estamos ya solo 10 años. Dirán, ¿y estaba Susana allí? ¡No! Por un pelín no estaba Susana allí, por un pelín. Pero, además, ha habido unas revelaciones extraordinarias que van a cambiar la vida política española. Todo el mundo sabe que el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones en Andalucía, las penúltimas y las antepenúltimas. Es decir, que era el primer partido de Andalucía. No con mayoría absoluta, pero bueno, una mayoría holgada. Hasta que Mariano Rajoy, ese hombre providencial, ese hombre que necesitaba la izquierda española para acabar con la derecha, pues puso a Moreno Bonilla para que fuera Arenas sin Arenas. Bien, Moreno Bonilla ha asegurado que no piensa moverle la silla a Rajoy. Es decir, que de momento Moreno Bonilla, a diferencia de Susana Díaz, que si gana en Sevilla lo más probable es que quiera ser presidenta en Madrid, Moreno Bonilla, más humilde, más cauto, ha decidido de momento, ya digo, en política todo es, en fin, según y cómo. Pero en principio Moreno Bonilla ha dado seguridades a Mariano Rajoy de que no piensa disputarle el puesto. Estos señores, a la zozobra de Alaya, añade un punto de serenidad y de calma. Tranquilo, Mariano, que no viene Moreno.
La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los ERE al gobierno de Manuel Chávez en 2004 al completo. Considera que no puede negar que tuvieron conocimiento porque el Consejo de Gobierno reconoció haber recibido 3 informes que advertían del fraude. Entre los imputados están la presidenta federal del PSOE, Micaela Navarro, y también el candidato a la alcaldía de Sevilla, Juan Espadas. Mientras, Susana Díaz arremetía contra Mariano Rajoy por criticar el adelanto electoral en Andalucía. Diego Valderas, de Izquierda Unida, reprochaba a Díaz la ruptura del pacto de gobierno. Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, decía en la cadena SER que ha ido a Andalucía para quedarse.
Rajoy le dice a los andaluces lo que no tuvo valor de decirle a los catalanes. Es decir, cuando el señor Mas convocó elecciones, no le escuché al señor Rajoy decir cuándo las tenía que hacer. Y en cambio, cuando Andalucía, en su derecho, decide tener un debate propio, dice Rajoy que por qué no la unimos con otras elecciones. ¿Y por qué no las une él con las elecciones de Cataluña y nos ahorra unas elecciones en España?
El compromiso pactado ha sido tirado a la basura. Y lo digo en esa expresión. Es decir, que no pretende ser dura, sino pretende reconocer una realidad de tirarse a la basura unilateralmente.
Me quedo en Andalucía, lo digo públicamente. Yo haré mis reflexiones una vez que pasen las elecciones y si tengo que corregir errores, pues los corregiré, y si tengo que seguir avanzando, seguiré avanzando. Yo, como he dicho muchas veces, yo he ido a Andalucía para quedarme y, por tanto, mi compromiso y mi proyecto es a medio y largo plazo.
Bueno, esto por lo menos pone un punto de tranquilidad en la acelerada política española. Ahora bien, todo lo que ha dicho Susana Díaz de Mariano tiene más razón que Santa Rufina. Y Santa Rufina tenía razón. O sea, es verdad. Pero vamos a ver, si es legal, ¿pero por qué no va a convocar elecciones? Ah, que Moreno, el que se inventó Mariano, o sea, el Arenillas, porque Moreno es un Arenillas. Ustedes han visto que en ese grotesco anuncio de Avon llama a Mariano, o sea, clin clon, hola, soy Mariano, vengo a felicitarnos de cómo va todo, esto va chupén, esto va muy bien, qué bien va esto, ¿no te parece? Podemos mejorar, mira, ahí está Javier Arena, aquí está Javier Arena, aquí está Javier Arena, ¿y qué pinta hay Javier Arenas? ¿Qué función tiene Javier Arenas en el gobierno? ¿Es presidente, vicepresidenta, es Sorayo, es Cospedalo, es no sé? ¿Quién es Javier Arenas? ¿Qué pinta en Javier Arenas? ¿Qué hace Javier Arenas? Pues no sé, pero ahí está Javier Arenas. Enredar, es lo que ha hecho toda la vida. Desde que era presidente de las Juventudes Democristianas de UCD. O sea, esto era más o menos cuando Bifredo el Belloso le dejó la peluquería a Pujol, o sea. Pero ya, si Moreno se va a quedar de momento en Andalucía, esto ya nos da una cierta tranquilidad. O sea, las instituciones pueden poco a poco seguir su camino hacia el abismo. Pero es que es fantástico. Bueno, sigamos con el capítulo de memos y de ladrones. Digamos, es una manera de, digamos, de generalizar.
La infanta Cristina Iñaki Urdangarín pide permiso al juez Castro para poder vender su palacete de Pedralbes. La respuesta de Castro es imprescindible para esta operación. Los duques de Palma estarían ultimando su venta por una cantidad próxima a los 6 millones de euros, 4 millones menos de lo que pedían por él en 2013. La mitad de la vivienda lleva embargada desde noviembre de ese año para cubrir la fianza de 6 millones 100.000 euros de responsabilidad civil impuesta a Urdangarín.
Bien, ¿y por qué la Pantoja no ha podido vender las casas que tiene embargadas y estos piden que se las desembarguen? Es porque son tontos, que son ladrones, es evidente. Presuntos, ¿verdad? Pero vamos, presuntos, que ese palacete legalmente no lo pudieron comprar. Quiero decir, con dinero bien habido. ¿Y esto qué? ¿Ahora qué va a decir el juez Castro? Haga lo que haga mal. Si no le deja vender, no atenderán sus obligaciones. Si le deja vender, es un agravio comparativo. Aquí va a resultar que la única que roba es la Pantoja, por llevarse parte del dinero negro de unas urbanizaciones todas autorizadas por la Junta de Andalucía. Y Zarrías, que era su padrino, y Griñán repadrino, y Chávez requete padrino, esto es nada. Bueno, vayamos al paraíso de la corrupción Porque si podemos corrompernos, nos corrompemos. Y la prueba es la Complutense.
Una trabajadora del Departamento de Anatomía 2 de la Complutense se ha querellado contra la universidad por provocarle un cáncer y diversas enfermedades respiratorias. Pilar Mansilla denuncia en el diario El Mundo que se registraban niveles de formol 25 veces por encima de lo permitido y que se reutilizaban los cadáveres hasta en 4 ocasiones. Sostiene además que la Complutense únicamente les daba ambientadores contra el hedor e insecticidas para los gusanos que salían de los cuerpos.
Y nadie, ni un profesor, ni un empleado, ni un alumno, nadie en todos estos años ha tenido nada que decir de Carrillo. Pero ¿y el comandante Complu? O sea, Podemos se va a presentar a las elecciones con estos gusanos y esos cadáveres en su haber, porque la corrupción de la Complutense es la corrupción de la Universidad Española. Y pocas cosas más corruptas que eso que llaman ciencias políticas de la Complutense. Ciencias políticas que consiste en que el profesor falsifica su currículum. Vamos, más que currículum, cacúculum, porque esto es una porquería total. Ahora resulta que no solamente era falso que hubiera trabajado para el Banco Central, sino que era falso que hubiera estado el profesor en la Universidad de Tubinga, Patunga, Malunga, Puebla, Pabla y Pobla. Yo no quiero molestar al señor Monedero, pero mira que sí se llama Rupérez. A ver si no es Juan Carlos y es Felipe. Porque es que la vida da muchas vueltas. En fin, no quiero ahondar en esa herida. Bueno, por último, una cosa verdaderamente fantástica. O sea, lo de Grecia, de la que no sabemos prácticamente nada, puedo decir afortunadamente, bueno, sabemos que han echado a Michel de Panathinaikos, pero bueno, no es una... Y de la Grecia clásica, como ya no se estudia griego, pues qué vamos a saber. Y además, ya no están aquellos. Hace 2.500 años que no están. Llegaron los turcos y aquello es otra cosa. Bueno, pues eso. Pues vamos sabiendo cosas. ¿Pero qué sabemos? Pues nada. Nada, pero lo contamos.
Alexis Tsipras, primer ministro griego, ya ha presentado su gobierno formado por antiguos miembros del Partido Comunista. Ha reducido de 20 a 10 los ministerios y no ha nombrado a ninguna mujer. El líder de griegos independientes, Anel, conocido por su antieuropeísmo y su discurso xenófobo, encabezará la cartera de defensa. Ambos partidos han acordado crear una comisión de investigación para analizar la firma del rescate al país heleno. Saide Santamaría decía en Televisión Española que en España los ciudadanos están por las reformas y no por las revoluciones. Luis de Guindos señalaba que el gobierno velará por los 26.000 millones prestados a Grecia.
Discursos populistas pues son fáciles de hacer. Yo aquí le puedo inventar muchas cosas y vender muchas cosas. Lo difícil es hacerlo, ¿no? Hacer reformas. Y yo creo que en España los ciudadanos están por las reformas y no por las revoluciones.
Hay 26.000 millones de euros prestados y que España tiene, lógicamente, que velar por ese dinero que es de todos los españoles.
Y no lo verán, no lo verán los españoles, no lo verán. O sea, es una parodia de Aznar parodiando a Julio Iglesias. ¿Cómo se ponen tan pijos? Es una cosa, de verdad, es una mutación. Bien, es peor Montoro, no tengo ninguna duda. Montoro es peor que Drácula. O sea, peor Montoro es peor que Frankenstein. Montoro es peor que Zapatero. Montoro es casi tan malo. Es casi tan malo como Bifredo el Velloso, que le dejó la fortuna a Puyol. Montoro es lo peor. Ahora bien, la voz de Pieja Tanto, que pone Guindos, que no sabe si está haciendo unas declaraciones o haciendo un pat desde el banca. O sea, es que es una cosa... Que dejasteis 29.000 millones a los griegos, que naturalmente nunca los devolverán. Nos quitasteis 29.000 millones para presumir todavía Zapatero, que con todos los respetos humanos y el más tonto nace oveja, hablaba del negocio que habíamos hecho, porque había mejorado el bono griego, bueno, lo que le tardó en caer. ¿Cuánto vale el bono griego? Nada. Dice, bueno, ese dinero que te hemos prestado, naturalmente lo recuperaremos, sí, por las armas, ¿no? Te veo de Furriel, Guindos, o sea, es que yo te veo. Las fuerzas de asalto, la legión. El carnero y tú. ¡Ah, por el dinero de los griegos! ¡Ay, Dios! oigo a Soraya y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que alguien haya llegado así a eso? Vamos a la prensa económica con la casa.